Hola, ¿cómo están? Gracias, gracias nuevamente por estar aquí al abrigo de su gracia. En esta entrega quisiera dar continuidad al tema de los dos huertos. Quisiera hablar un poco acerca de la vieja naturaleza y quisiera esto relacionarlo con lo que es la identidad del cristiano. Nos damos cuenta, y bueno, yo he podido ver, que hay mucho desconocimiento de las escrituras, mucho desconocimiento de nuestra identidad, mucho desconocimiento de lo que somos en Cristo, de lo que podemos en Cristo y de la obra misma de Cristo en la cruz del Calvario. Es desafortunado que podamos o que todos tengamos una Biblia y podamos leerla, pero desafortunadamente no estudiamos las escrituras, no hacemos un estudio real y conciso. Y esto nos ha llevado durante mucho tiempo a tener una doctrina débil, desviada, a tener una idea diferente de lo que en realidad Dios quiere para nosotros. Una idea diferente de lo que es la salvación, una idea diferente de lo que es la vida cristiana. Y todos podemos ver cómo de alguna manera, siempre el hombre, siempre nosotros, ponemos de nuestra parte. Es decir, que siempre buscamos poner de nuestra pizca, de nuestro, vamos, poner algo de parte de nosotros. Y eso no puede pasar, eso no ocurre con el sacrificio de Cristo. Es decir, no debería de ocurrir, sin embargo, es palpable y es visible que eso sigue sucediendo en la Iglesia de Cristo a nivel mundial, en las diferentes iglesias. Este desconocimiento nos ha llevado a tener falsas doctrinas, inclusive llegamos a caer en herejías, en prácticas, en cosas que hacemos que Dios no nos mandó a hacer, que la Escritura no dice que hagamos. Y que ni siquiera la escritura las dice y nosotros las hacemos. Y esto parte justamente de no entender tanto lo que sucedió en el huerto del Edén como lo que sucedió en el huerto de Getsemaní y en la pasión de nuestro Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, su muerte y resurrección. Debemos de entender y debemos de dejar muy claro, y eso lo dice la escritura, fue el ser humano el que introdujo el pecado en el mundo y con el pecado la muerte. Y como todos pecaron, la muerte se adueñó de todos. Es decir, cuando Adán pecó, dejamos establecido o está el principio bíblico de que la muerte, se transfiere o se imputa a todos los hombres, a razón de que el primer hombre cayó. Y efectivamente, por el error de uno, pagaron todos o pagamos todos. Por el pecado de uno, todos somos condenados. Pero también la Escritura dice que por la obra, el sacrificio de uno, todos somos justificados. Todos en el sentido de la fe. Ahorita lo vamos a hablar bien. Porque esto tiene que ver con fe. Cristo Jesús, la salvación tiene que ver con la fe. Ahora bien, por el pecado de Adán, Dios declaró que todos merecemos morir. Pero gracias a Jesucristo, que murió por nosotros, Dios nos declara inocentes y nos da la vida eterna. Esto dice Romanos 5:18. Desde luego es la traducción lenguaje actual la que acabo de mencionar. Otro pasaje ahí en Romanos, que es Romanos 5:19, dice: Y si la desobediencia de uno solo hizo a todos pecadores, también la obediencia de uno, solo, ha recuperado para todos la amistad de Dios. Ahora bien, nos damos cuenta que efectivamente los dos huertos, lo que estuvimos viendo, el relato de los dos huertos, nos habla de dos hombres. Nos habla del primer hombre, Adán, el cual tuvo en sus manos la capacidad de poder juzgar a Satanás, pero no lo hizo. Por el contrario, fue seducido por Eva, por la mujer, y desobedeció a Dios y cayó en pecado, cayó en una independencia, un alejamiento que hizo que todo se viniera abajo, se rompiera, se desquebrajara, se averiara la comunión con Dios. Y efectivamente, eso produjo un daño catastrófico, no solamente para él y para su mujer, sino para todos los hombres, porque él es el padre de todos los hombres, porque de ahí viene la raza humana, de ahí vienen los seres humanos, o de ahí venimos, vienen como si yo no, ¿verdad? De ahí venimos todos los seres humanos. Entonces, por consiguiente, al momento en que él cayó, en que él pecó, esa naturaleza pecaminosa, la simiente que fue sembrada, esa naturaleza pecaminosa y de muerte que fue sembrada en Eva cuando comió del fruto, y dije fruto, no manzana, dije el fruto del árbol del bien y del mal, que dijo Dios, de ese árbol no comerás, y que dejamos establecido que ese árbol estaba ahí para recordarle al hombre y a la mujer que alguien estaba encima de ellos, que a pesar de que tenían una posición de gobierno, una posición de dominio, debían de respetar y acatarse a una autoridad superior, el Eterno, Adonai Elohim, el Shaddai, el Todopoderoso, el Yo Soy. Entonces, ese árbol estaba ahí, por un lado para recordarles eso, y por otro lado, el hecho de que, no es que ese árbol fuera malo, no es que ese árbol tuviera pecado, porque no es así. Ese árbol lo único que tenía era la capacidad de mostrar totalmente las cosas como son. Es decir, se abría o había una amplitud de la visión moral de las cosas. Se podía conocer todo. Pero el hombre no es capaz de cargar con eso. Y no fue capaz de hacerlo. Porque justamente eso lo llevó a pecar, su moral. Pero bueno, una vez que dejamos ese principio establecido de que esa naturaleza, esa simiente de muerte que sembró Satanás a través de la acción de Eva, al llevar ella a Adán a pecar, entonces, por ser él la cabeza, la autoridad en la tierra, eso se transfirió a todos los hombres. Y nació esa naturaleza pecaminosa en los hombres. De manera que todos los hombres que nacen con esa naturaleza pecaminosa. Entonces, es importante que como cristianos sepamos, que tú como cristiano sepas, que lo que te condenaba, lo que me condenaba a mí, era la naturaleza pecaminosa. Y puedes estar pensando, oh, espera, pero los actos de pecado no, las obras de la carne no. En realidad, eso es resultado de la naturaleza pecaminosa, ¿sí? Es decir, que no somos pecados, perdón, no somos pecadores porque pecamos, sino que en realidad pecamos porque somos pecadores, ¿sí? Hay que entenderlo muy bien esto. No somos pecadores porque pecamos, porque realizamos la acción de pecado, entonces somos pecadores. No, sino que en realidad nuestras acciones de pecado se daban o se dan en el hombre que no conoce a Dios porque es pecador. Y es el hecho de llamarlo de esa manera, denominarlo de esa manera, que el hombre es pecador, se refiere a que tiene una naturaleza pecaminosa, se refiere a que tiene una naturaleza caída. Es eso en realidad a lo que me estoy refiriendo, a esa naturaleza pecaminosa. Entonces, eso es lo que condena al hombre, eso es lo que lleva al hombre al infierno. comentamos que puede haber personas que hoy día conozcamos y que sean personas ejemplares, que sean muy buenas, que tengan muy alta moral, ética, un buen comportamiento, buenas acciones, como dicen, que se porten muy bien y que sean buenos, a los ojos de los hombres, que sean buenos. Pero ni aun con todo eso van a poder ser salvos, van a tener vida eterna. Tendrían muerte eterna, condenación eterna, porque justamente lo que los lleva al infierno es la simiente, la naturaleza de pecado, lo que se sembró en el huerto del Edén, lo que sembró Satanás, un plan maestro para destruir a la humanidad. Por eso Dios sacó a Adán y a Eva del huerto, porque si ellos hubiesen comido del árbol de la vida eterna, del cual comían regularmente, por eso yo comenté en la primera parte de los dos huertos, que Adán era efectivamente inmortal, mortal inmortal. Es decir, que era inmortal porque comía de ese árbol y no había en el pecado, pero fue mortal cuando pecó, cuando desobedeció a Dios. Entonces dejó de ser inmortal y pasó a ser mortal. Y de hecho murió. Bueno, dejando esto claro, que lo que condena al hombre es la naturaleza pecaminosa, la vieja naturaleza. Esa es la que queda o nace todo hombre con ella. Todo hombre, toda mujer nace con esa naturaleza pecaminosa. Y entonces vemos que la vida del hombre, el comportamiento del hombre, la forma de ser el hombre, está delineada o está definida justamente por eso. Entonces, aunque el hombre se esfuerce, aunque el hombre quiera dejar de pecar, aunque el hombre quiera ser bueno de alguna manera, nunca podrá hacerlo por sí solo. Es decir, que la única manera, la única forma en que el yugo del pecado, la esclavitud del pecado se puede romper es a través de Cristo Jesús. Dice Gálatas 5:1, Cristo nos ha liberado para que disfrutemos de libertad. Manténganse pues firmes y no permitan que los conviertan de nuevo en esclavos. Es decir, que una vez que hemos sido libertados por la fe en Cristo Jesús, en su sacrificio, en su muerte y resurrección, una vez que nos arrepentimos, pedimos perdón e iniciamos una relación con Cristo Jesús y vino el nuevo nacimiento a nuestra vida y vino y que somos esa nueva criatura y vino esa justificación a nosotros, entonces eso no significa, estamos fuera del pecado, es decir, quedó fuera de la naturaleza pecaminosa, pero no significa que no pueda haber acciones de pecado en nosotros. ¿Qué quiero decir? Que en un momento dado, por eso dice aquí el apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas, manténganse firmes y no permitan que sean otra vez llevados a esclavitud. Ahora bien, esto no significa que una vez más vuelva a la naturaleza pecaminosa o volvamos a ese estado de muerte, a ese estado de condenación. No, eso es irreversible. No se puede. Lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario, la obra fue perfecta, fue absoluta. Esa obra perfecta y absoluta nos refiere a que Cristo Jesús, con su muerte, se llevó a cabo gestiones legales para justificar al hombre y declararlo justo ante Dios. Esas gestiones legales, ustedes recordarán, o puedes recordar, que efectivamente dice la Escritura que había un acta de decretos que nos condenaba, un acta de decreto que nos condenaba. Y esa acta de decreto quedó justamente en la cruz del Calvario, fue clavada, quedó clavada en la cruz. Por eso dice que estamos juntamente con Cristo crucificados. Esto está en Romanos 6:6. De hecho, dice así. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Esto significa que ahora tenemos la capacidad de dejar el pecado, tenemos la capacidad de dejar de pecar, tenemos la capacidad de poder estar en una relación con Dios, perdón, en una comunión con Dios, porque justamente hoy día ya tenemos una relación la cual no se puede romper. La gestión legal que hizo Cristo Jesús es justamente el que ahora nos presenta justos ante Dios, una vez que el hombre que reconoce que es pecador y que necesita a un Salvador y que necesita a Cristo Jesús, no un Salvador, sino al Salvador, perdón, y que reconoce que su vida no tiene sentido y que necesita ser libre del pecado, es decir, de la naturaleza pecaminosa, ese hombre, una vez que reconoce eso, en ese momento es crucificado. Su viejo hombre, esa vieja naturaleza es crucificada. Para que efectivamente eso que lo condenaba ya no lo condene más. Y entonces se sucede lo que es el misterio del cambio, en donde cuando nosotros, por medio de la fe, hacemos esta oración de todo corazón en arrepentimiento y reconocimiento de que la obra de Cristo fue perfecta en la cruz del Calvario y que solo Cristo Jesús es nuestro Salvador y que es la única forma de llegar a Dios, y pedimos perdón por nuestro pecado y nos arrepentimos y creemos en esa obra y confesamos, lo declaramos en una oración, entonces se suscita o se lleva a cabo el misterio del cambio, en donde ahí viene, en ese momento es el traslado de muerte a vida, en donde estábamos muertos y entonces viene a operar vida en nosotros y se nos quita un estado de muerte, en donde somos quitados de las tinieblas, de la oscuridad, y entonces ahora viene luz a nosotros, en donde había injusticia en nosotros, es quitada la injusticia y es puesta la justicia de Dios en nosotros. Esa es la justicia de Dios. Entonces viene la justicia de Dios, nos hace justos ahora. Amén. Y esto que nos hace justos no es otra cosa que la justicia que había en Cristo Jesús. Jesús nos la da a nosotros, y la injusticia que está en nosotros es pasada a Jesús. Y la muerte que estaba en nosotros es pasada a Jesús, y la vida de Jesús es pasada a nosotros. Ese es el misterio del cambio. Hay un cambio entre el Señor Jesús y el hombre que es pecador, y entonces viene la transferencia, el cambio. Y entonces ese hombre y esa mujer es justificado, es perdonado, es limpiado, es llevado a luz, a vida, y se convierte en una nueva criatura. Y todo esto es un suceso. Es importante que lo entendamos como cristianos. Cuando digo un suceso, es que para nosotros es un momento, para nosotros es solo, tal vez muchos dirán, es solo una oración. Así tan sencillo, así tan fácil, para nosotros sí, para Cristo Jesús no. Para Cristo Jesús fue dolor, fue humillación, fueron golpes, fueron burlas, fueron escupitajos, fue una corona tipo casco de espinas en su cabeza. Fueron los clavos atravesando sus manos, sus pies. Fue una espalda desgarrada por el azote que recibió, por el castigo. Un rostro desfigurado. Un cuerpo destrozado por el castigo romano. Envuelto en sangre, lleno de sangre. La mayor tribulación que puede vivir, experimentar un hombre en esta tierra, la llevó Jesús, la llevó Cristo Jesús. Así que cualquier tribulación que puedas estar pasando, por muy difícil que sea, jamás se va a comparar desde luego, a lo que padeció Cristo Jesús. Así que por eso, ahora tú eres más que vencedor. Ahora tú puedes sobreponerte, ahora tú puedes tener una vida victoriosa, una vida en fe, una vida soportada en Dios, por lo que Él hizo en esa cruz, por lo que Él hizo en Getsemaní, por lo que Él decidió entregar su vida, Él decidió aceptar la muerte, el sacrificio. Por eso para nosotros, a veces, para el hombre dice, es tan sencillo, así tan fácil. Y a veces queremos nosotros ayudarle, a veces queremos agregarle, a veces queremos decir, bueno, sí, el sacrificio de Jesús y portarse bien, el sacrificio de Jesús y las buenas obras, el sacrificio de Jesús y hacer una cosa o hacer otra cosa. No, el sacrificio de Jesús fue absoluto, fue completo. No hay añadiduras, no le podemos agregar nada, no le podemos echar la mano a Cristo Jesús, no hay forma, no hay manera, fue absoluto, Él lo hizo completo, total, absoluto. Y Él cubrió cada uno de los aspectos que Dios requería para que ese sacrificio fuera perfecto. Aspectos específicos que podemos ver reflejados desde el Antiguo Testamento en los sacrificios, que podemos ver reflejados desde luego en todo lo que hacían los sacerdotes, que podemos ver reflejado en los mandamientos de la Torá. Bueno, no los mandamientos, sino las instrucciones de vida en la Torá. Y efectivamente, todo es relativo a Cristo Jesús. Todo, todo, todo es relativo a Cristo Jesús. Entonces, tenemos que entender que el sacrificio de Jesús nos lleva a una posición en que todo, a todos los que creen en su nombre les dio el poder, la potestad o la autoridad de ser llamado Hijo de Dios. Y ese poder y esa autoridad de ser llamado Hijo es una gestión legal en donde Él pagó todo, Él pagó el precio, Él pagó con su sangre, Él pagó con su vida, Él pagó con su sacrificio para que tú y yo no paguemos nada. En el sentido de que tengamos que hacer un sacrificio de muerte, no. Debemos estar agradecidos con Jesús. Debemos estar agradecidos con el Eterno. Debemos estar agradecidos con el Espíritu Santo. Porque cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús y lo reconocemos como Señor, como Salvador de nuestra vida, y hay un arrepentimiento genuino en nosotros, y por medio de la fe recibimos esa salvación, quien trae la salvación, quien trae la vida eterna, quien trae a Cristo Jesús a nuestro corazón, es el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu que trae a Jesús, es el Espíritu el que nos presenta al Padre. Justamente Jesús hace las gestiones legales y el Espíritu Santo lo opera en nosotros. De manera tal que cuando un pecador se arrepiente, recibe vida eterna y perdón. Y es justificado, ahora es justo delante de Dios. Aunque a veces peque, aunque a veces cometa pecado, así es. ¿Por qué? Porque efectivamente la vieja naturaleza, lo que estaba en nosotros, lo que había en nosotros, deja una impresión en nuestra alma, deja una impresión como una huella en el corazón, una huella en el alma, no en el espíritu, ahí no. Porque es el espíritu es donde somos, donde recibimos la justificación, donde recibimos la vida eterna, en donde viene nuestro, el Espíritu Santo a morar con nuestro espíritu. Ahí es el suceso en donde justamente es irreversible, ya no puede haber marcha atrás. Una vez que es quitada la vieja naturaleza, ya no hay marcha atrás, no hay forma de volver o de regresar otra vez a ese estado de pecado, de naturaleza pecaminosa, ese estado de muerte. Es irreversible, no se puede. No hay forma ni por un lado de sacar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo dice la palabra que somos morada y templo del Espíritu. Y esa palabra en griego nos refiere que al ser morada nosotros o templo del Espíritu, dice que Él es dueño de la morada, Él es dueño del templo, Él es dueño. No es un inquilino, no es alguien que viene de paso. Y no es que se cometa un pecado ya como hijos de Dios, ya como cristianos, que pequemos y entonces el Espíritu Santo salga y venga un demonio. Eso es imposible, eso no es bíblico, no lo dice la Escritura. No aparece. No, no es así. Debemos de entender. Entonces, por eso yo mencionaba que hay mucho desconocimiento. Por eso hay mucha doctrina mal enseñada, porque fue mal aprendida, porque nunca se estudió la Escritura. Pero efectivamente, viene el Espíritu Santo a nuestra vida y Él es el que trae todas estas bendiciones. Él es el que trabaja en nosotros renovándonos, restaurándonos, trabajando nosotros ahora en una vida en santificación. Porque la santidad absoluta viene a nuestro espíritu y eso nos hace justos y eso nos da entrada a Dios. Justamente eso nos permite estar delante de Dios, la obra de Cristo y el ser ya hechos justos. ¿Por qué? Porque fue quitada esa naturaleza, se nos quitó la naturaleza pecaminosa y se nos imputó la vida y se nos imputó la justicia de Cristo, la justicia de Dios. Eso nos permite estar delante de Dios. Ahora somos justos. Y usted dirá, bueno, no me siento tan justo, porque a veces peco, pero abogado tenemos para con el Padre. ¿Por qué? Porque ya no hay una naturaleza pecaminosa. Entonces ahora es posible romper ese patrón y esa vida, esa estructura y esa vida de pecado. Se puede romper y ahora podemos entonces tener comportamientos espirituales. Y entonces puede haber un cambio de mente, una renovación de la mente, una renovación de nuestros hábitos, una renovación de nuestro estilo de vida, que conforme nosotros nos disciplinemos y tengamos una relación, una comunión profunda con Dios, en intimidad, esto nos va a llevar a tener un cambio de mente, pensamientos espirituales, una vida espiritual, una forma de hablar espiritual, actitudes espirituales, que nos lleven justamente en ese camino de santificación para llegar a la estatura del varón perfecto, efectivamente. Y todo esto que he mencionado justamente es por la obra de Cristo Jesús, obra que una vez recibida en nosotros es irreversible. No hay forma de cambiarla, no hay forma de quitarla, no hay forma de sacar al Espíritu Santo de nosotros, no hay forma de regresar a ese estado de pecado. Imposible. La Biblia nos dice que es imposible. Porque el que es nacido de nuevo, el que es nacido del Espíritu, tiene una naturaleza de arriba. Ya es una naturaleza celestial. Ya no terrenal. Ya no pecaminosa, ya no adámica, ya no. Ahora es de Dios, del Espíritu Santo. Y ahora es nuestra labor y nuestra tarea trabajar y esforzarnos en una vida en santificación. Y es importante ver este tema, lo veremos en la siguiente entrega. Lo que es la santificación, la santidad, vamos a definirlo, porque también ahí hay muchos errores, mucha falsa doctrina, mal entendimiento de las cosas, de cómo debemos de llevar una vida cristiana. Y estamos llevando unas vidas muy, muy tristes. No como Dios quiere, no en la forma en que Dios quiere. Pero eso lo veremos en las próximas entregas. Te agradezco mucho que hayas estado conmigo en esta entrega de la vieja naturaleza. Seguiremos viendo más adelante. Mi nombre es Sergio Pérez. Deseo que Dios te bendiga de todo mi corazón. Esa es mi oración. Y nos vemos en la próxima. Que Dios te bendiga.